Radio Popular, R. Irratia.
Pues vamos a conectar ahora mismo unos minutos con Mai Madrazo, ya que es la edición número 20 del Congreso Nacional sobre el SIDA y las ITS. Vamos a ahora mismo a encontrarnos con Mai y su interlocutor, porque seguro que tienen algo interesante que contarnos sobre este aspecto de la salud, en definitiva. Egunon, Mai.
Egunon, pues sí, estoy con la copresidenta de este congreso, el 20º Congreso Nacional sobre el SIDA, y que tiene este lema: cronicidad con calidad de vida C+D. Está organizado por la Sociedad Española Interdisciplinaria de el SIDA. Ella es Marta Pastor, que pertenece a la Asociación Vizca y SIDA y de la Fundación Sei SIDA. Egunon, Marta.
Egunon, Danori.
Bueno, hablábamos ahora de, estamos recordando, yo me acuerdo en el año 1983 cuando el doctor Luc Montagnier desde Francia pues descubrió el virus del SIDA con permiso de Robert Gallo desde Estados Unidos, que hubo ahí ese pique entre ambos, y han pasado 40 años casi desde que se descubrió el virus, y la gente se pregunta, ¿cómo está ahora el tema de los tratamientos, aquellos primeros tratamientos AZT, DDI, y estos tratamientos modernos que han logrado cronificar la enfermedad, pero no la han vencido del todo? ¿Cómo es eso de la cronificación del SIDA?
Pues mira, en la actualidad hemos llegado a unos niveles de eficacia y seguridad en los tratamientos muy altos, que lo que hacen es impedir que el virus se replique en el cuerpo, impedir que el virus ataque al sistema inmunitario por ninguna razón, o sea, por cualquier razón eso se impide, y como consecuencia de ello no hay suficiente cantidad de carga viral en el cuerpo para que ataque al sistema inmunitario y tampoco para que se transmita el virus, ¿no? Entonces, las personas que toman tratamiento y que tienen carga viral indetectable, que son la inmensa mayoría, no transmiten el virus. Y las personas que a día de hoy se infectan y que acceden a un tratamiento rápido, probablemente, nunca desarrollen el SIDA en su vida. Porque con ese tratamiento se mantiene la carga viral indetectable, los CD4 en su sitio, es decir, no, el sistema inmunitario no se ve tan afectado porque hay este tratamiento que lo bloquea, ¿no?
Pero bueno, también hay, digamos, ahora ya no hay tanta prevención de protegerte frente al SIDA porque se considera algo olvidado. Hay casos todos los años de SIDA, bastantes además, se descubren, siempre suele ser un hombre varón además, y parece que se ha bajado la guardia, ¿no? ¿Qué consejos se podrían dar? Porque precisamente lo que has comentado, de un diagnóstico rápido, tratamiento rápido y evitar la enfermedad. ¿Cómo teníamos que ir al médico a pedirle que hacernos la prueba del SIDA?
Lo primero, te voy a puntualizar porque el lenguaje genera pensamiento y es importante que la audiencia entienda que el SIDA no es lo mismo que el VIH.
Ah, vale.
El VIH es el virus que si no, o sea, que desde que una persona se diagnostica de VIH hasta que hay los primeros síntomas del SIDA, pasa una media de 10 años. Entonces, es verdad que lo importante es que no pasen esos años, es detectarlo cuanto antes. ¿Qué pasa a día de hoy y ha pasado históricamente? Pues que la gente tiene un miedo terrible a hacerse la prueba del VIH, porque está asociado al SIDA, a la muerte, bueno, a un montón de cuestiones que rodean a estas tres letras del VIH y que están por detrás de un montón de temas contra los que tenemos que poner solución, y el diagnóstico tardío es uno de ellos. La gente cuando acude a hacerse la prueba pasa muchas veces meses hasta que llega a hacerse la prueba. Entonces, no se ha bajado la guardia. No es una cuestión de bajar guardias contra nada. Es una infección que se transmite por vía sexual. Y en la sexualidad las guardias las baja todo el mundo. Entonces, a día de hoy no solo existe el preservativo, existen otras estrategias preventivas que hay que tener en cuenta y que hay que poner encima de la mesa. Está la PrEP, que es una pastilla que una persona toma durante un periodo de tiempo y no se va a infectar del VIH.
¿Es una especie de vacuna, sería esa pastilla?
Bueno, sí, preexposición, se llama tratamiento preexposición. Tenemos eso. Tenemos que las personas con VIH que toman tratamiento no transmiten. Con lo cual, tendríamos el reto de que todas las personas que están infectadas a día de hoy lo sepan. Se animen a hacer una prueba. Sean conscientes, bueno, conscientes, sepan si están, si viven con el VIH o no. Sería algo muy importante a la hora de que entre todos pudiéramos frenar la transmisión del VIH, ¿no? Y luego también está el tratamiento exposición, que cuando una persona cree que ha tenido un riesgo con una persona que tenga carga viral detectable, es decir, no indetectable, que no esté en tratamiento, en las primeras 72 horas se puede adquirir ese tratamiento y se evita la infección. O sea, hay muchas cosas además del preservativo que, por supuesto, es una medida preventiva que además del virus del VIH previene las demás ITS, las demás infecciones de transmisión sexual, clamidia, gonorrea, sífilis, hepatitis B, en fin, hay un montón en el terreno sexual, no solo está el VIH, ¿no?
Bueno, y otro de los estigmas que rodeaban el VIH, hablamos de hace 40 años, los estigmas, bueno, pues las discriminaciones, ¿sigue existiendo, se sigue discriminando a las personas seropositivas, aunque tengan, como has dicho, niveles indetectables que no puedan contagiar?
Es que la discriminación no entiende de cargas virales, ¿no? O sea, a las personas con VIH y con SIDA no se les ha discriminado porque tuvieran carga viral, no, se les ha discriminado porque desde el principio... Desde los años 80 esto se planteó o se analizó como una cuestión moral, en los que las personas que más vulnerables se les culpabilizaba de tener el virus y desde entonces pues se les intentaba alejar, ¿no? A día de hoy las cosas han cambiado un montón, por supuesto, no solo en tratamientos, sino también ha habido avances sociales, pero es verdad que sigue habiendo casos de discriminación, sigue habiendo.
Bueno, y siguen localizándose casos de SIDA, de VIH, perdón, que estoy con lo del lenguaje. En 2020 en Euskadi hubo 119 nuevos diagnósticos, la mayoría varones, y además varones, algunos, casi todos, con más de 50 años, los que están ya, digamos, llevan años en tratamiento, que viven con ese VIH y algunos tienen enfermedades asociadas.
A ver... Hay unos 120 casos el año pasado, pero en Euskadi se ronda unos 150 de nuevas infecciones por VIH, que son como unas 3 a la semana, una media de 3 a la semana. Estas personas tienen una media de edad de 30 años, ¿vale? Otra cosa son aquellas personas que llevan viviendo con el VIH, digamos, que toman tratamiento y que están, las tenemos en los hospitales de Euskadi, ¿no? Esas tienen más de 50 años. Algunas también tienen SIDA, no hay que tener miedo a decir SIDA, porque el SIDA existe y no hay que... O sea, la manera de luchar contra el estigma no es no nombrarlo, sino que diferenciarlo, ¿no?
Y tienen enfermedades asociadas, ¿no? Se hablaba mucho de las infecciones, de las neumonías, me acuerdo cuando se empezó a conocer la enfermedad.
Claro, las neumonías y todas esas cosas que tú recuerdas son propias de un sistema inmunitario muy deteriorado. A día de hoy, la mayoría de la gente tiene comorbilidades asociadas al VIH, otras patologías, otras enfermedades asociadas o no, pero que con propias de la edad, claro. Entonces, propias de la edad, luego el VIH también lo que tiene es que a estos supervivientes de los años 80 que llevan 30 y 30 y tantos años viviendo con el virus, tienen un envejecimiento prematuro. Entonces, van apareciendo síntomas pues entre los 50 y los 60, que son más habituales en la década de los 60 a los 70 o los 70 y pico, ¿no? Y es importante que, bueno, que los médicos también reconozcan estos síntomas como lo que es, ¿no? No como, bueno, cosas así de la edad, ¿no? Porque no son propias de la edad, sino son propias de llevar 30 años con el virus en el cuerpo, ¿no? Y los tratamientos que han tomado estas personas en su momento no tan seguros ni tan eficaces como los de ahora. Y bueno, todo eso ha generado, eso es la parte negativa de la cronicidad que hemos alcanzado, que significa que las personas no se mueren y que viven con ello, ¿no? Y tienen una esperanza de vida similar a la de la población general. Lo que tenemos que conseguir es mejorar esa calidad de vida. Por eso el Congreso ha elegido el lema de cronicidad pero con calidad de vida, y en la calidad de vida influyen un montón de factores que apelan a diferentes dimensiones, no solo la salud física, sino la salud emocional, la psicológica, la social, y tenemos que estar todos atentos porque eso redunda en la salud biológica, vamos a decir, para que me entiendan, ¿no?
Bueno, y también se ha hecho una pequeña crítica de la atención primaria, que está sobresaturada, y quizá estos, sobre todo los enfermos crónicos con el VIH de hace muchos años, pues quizá necesiten mayor apoyo de la atención primaria.
Totalmente, la atención primaria está colapsada, que creo que todos los ciudadanos y ciudadanas podemos experimentarlo en cualquier momento, ¿no? Y el personal sanitario lleva muchísimo peso porque es la puerta de entrada y deben de saber de todo, ¿no? Estas personas y estar atentos y atentas a todo, tener la alerta en la cabeza de si hay algún síntoma, poder pensar en qué puede ser el VIH o no sé qué, o sea, tienen que tener mil claves en la cabeza, no siempre pueden, no tienen tiempo y claro, sí que se escapan un montón de oportunidades, ¿no?
Bueno, pues aquí estamos en este congreso, estáis escuchando el sonido ahora que ha terminado una ponencia, está todo el mundo por aquí, en este 20º Congreso Nacional sobre el SIDA, cronicidad con calidad de vida, y nuestra invitada Marta Pastor, de Vizcay SIDA y de la Fundación 6 SIDA, copresidenta de este congreso, pues que nos ha dado las claves, sobre todo de esta cronicidad, mientras esperamos que algún día algún médico nos diga que se ha descubierto la vacuna contra el VIH, pero estos nuevos tratamientos, la verdad, han dado un giro radical a lo que era esta enfermedad hace 40 años. Es que ricasco, Marta.
Es que ricasco, Suey.
Bueno, pues siempre, todos los años, de todas formas, en las conversaciones sobre el SIDA, terminamos aprendiendo algo que no hemos interiorizado bien o que no mencionamos de la forma adecuada, así que siempre está, yo creo, correcto seguir hablando del asunto por concienciación y actualización sobre cómo van las investigaciones incluso y las necesidades. Gracias a las dos. Mila esker.
Muy bien, agur.